las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. En breve estaremos destacando, entre otras notas, Estados Unidos y Cuba mantienen una nueva ronda de su diálogo migratorio. También Venezuela, se anuncia en Venezuela la reducción de la actividad industrial en el primer semestre del año. Y los latinoamericanos están evaluando al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al Papa Francisco. Ya les contaremos cómo queda esta encuesta, cómo queda Obama y cómo quedó también el Papa Francisco. Saludamos, como siempre, a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Hablando de Cuba, allá en Pinar del Río está Dagoberto Valdés Hernández y en La Habana Julio Aliaga Pesán. Hoy serán nuestros invitados en la tertulia de este programa, Las Noticias Como Son. Saludos también para Johnny Hilfer a cargo de la producción y la asistencia técnica, como siempre, del ingeniero Mike Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Bueno, más adelante, acá en el programa, el abogado Ernesto Vera Rodríguez declara haber sido agente de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba. Ernesto Vera, que reside en Santiago de Cuba, dijo que hace 4 años comenzó su labor bajo el seudónimo de Jorge. Su actividad estaba dirigida a frenar la labor del expreso político José Daniel Ferrer García y también de los miembros de la UNPACU. En una etapa de su trabajo con la seguridad del Estado, también las damas de blanco. José Daniel estará en el programa y participará también hoy en el programa el abogado Ernesto Veras Rodríguez. Nada, esto es lo que tenemos en esta jornada de hoy. Pero como siempre hacemos, la nota de portada. Señoras y señores, Evo Morales desiste de jugar en el fútbol profesional boliviano. Ya les cuento por qué. Que cuando pasa, pasa, claro que sí. Bueno, el presidente Evo Morales, de 54 años, ha desistido por razones físicas, dice él, incursionar en un equipo de la Liga Profesional de Fútbol Boliviano que intentaba contar con sus servicios, al menos así ha citado un medio local de prensa. Dice que intentó intensificar su preparación física, pero que no estaba a la altura, solo se sentía perjudicado y que iba a perjudicar también al equipo, afirmó Evo Morales, a un fanático futbolista amateur a la televisión privada Cadena A. Bueno, Evo también siguió comentando su participación en este juego. El modesto Spot Boys del poblado Guarnes de Santa Cruz, presidido por el alcalde de la localidad, Mario Cronebol, y a la vez militante del partido de Evo Morales, gestionó hace 2 meses el fichaje. Lo habían fichado ya Evo Morales y aseguró que vestiría la casaca del club en el segundo certamen de este año. Pero Evo Morales agradeció la iniciativa de las autoridades y de los dirigentes de este club antes de rechazar la posibilidad de ponerse la camiseta de este equipo. Cronenbol aseguró que el propio mandatario Evo Morales había contratado un preparador físico para ponerse en forma antes de asumir el compromiso. Es decir, que ya estaba haciendo ejercicio el hombre. La esperanza era que el mandatario vistiera la blusa del equipo al menos unos 15 minutos, qué poco, y esperaba embolsar un fuerte ingreso económico por publicidad. Es decir, que iban a vender la idea, ¿no?, o la participación de Evo Morales en el juego. Pero el mandatario boliviano es un fanático futbolista, suele disputar partidos de fútbol ahí en el barrio donde él vive, no sé, donde es su familia, en todo el país, pero cada vez que inaugura una cancha de fútbol lo hace él con este propósito, el de buscar fondos estatales, pero ya ven, esta vez desiste de jugar el fútbol profesional, dice que no, que hasta ahí no llega. Julio Aliaga, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted? Se sorprenda, este hombre no quiso jugar en la liga que le propusieron.
Bueno, muy muy interesante esta vanidad de este señor presidente de Bolivia, ¿no? O sea, de que cree que a los 54 años pues puede ser todavía futbolista profesional, y es bueno que aspire como individuo, ¿no? Pero está totalmente desenfocado, y es lo que he dicho en algunos de mis artículos, que es una pena. Bueno, es la independencia del ciudadano boliviano, pero es una pena que este hombre haya sido elegido presidente de un país.
Bueno, sí, pero así son las cosas de los países. Y saludamos también allá en Pinar del Río, Dagoberto Valdés, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Algún comentario sobre esta nota de apertura hoy, de la portada en el programa?
Bueno, todo sirve también para la propaganda, así que ya sabemos que a otros líderes también en su tiempo jugaron y esto servía para dar una imagen de dinamismo, de juventud y de popularidad.
Claro que sí. Bueno, después vamos a regresar con otras notas, pero ahora una pausa en el programa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, hoy en la tertulia tenemos a Julio Aliaga Pesán en La Habana, Dagoberto Valdés Hernández en Pinar del Río y acá en los estudios de Radio Martí, José Luis de Ramos. Bueno, comencemos destacando que Estados Unidos y Cuba celebraron en Washington una nueva ronda de su diálogo migratorio, uno de los pocos intercambios entre dos países que carecen de relaciones diplomáticas desde 1961 y que tiene como objetivo combatir la migración ilegal y facilitar el flujo migratorio regular. Esta es, por cierto, la tercera ronda del diálogo bianual, que se celebra de forma ininterrumpida después de las sesiones celebradas en enero pasado en La Habana y en julio de 2013 acá en Estados Unidos, en Washington. Las conversaciones programadas no representan un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba y tienen naturaleza rutinaria, así dijo el Departamento de Estado. Al igual que en la última reunión, la delegación cubana está encabezada por la directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Josefina Vidal, mientras que al frente de los funcionarios estadounidenses está el secretario asistente adjunto para Latinoamérica del Departamento de Estado, Alex Lee. La base del diálogo migratorio bilateral radica en los acuerdos de 1994 y 1995, por los que Estados Unidos y Cuba se comprometieron a mantener una inmigración segura, legal y ordenada y a revisar regularmente la implementación de estos pactos. También el Departamento de Estado pues ha informado de que en esta nueva ronda de conversaciones Estados Unidos vuelve a presentar el caso de Alan Gross, el contratista norteamericano preso en Cuba. Habla de la situación de derechos humanos en la isla, también de los fugitivos de Estados Unidos que se han refugiado en la isla y de otros temas también. Comencemos contigo, Julio Aliaga Pesán, tu primer comentario.
Sí, bueno, ante todo gracias por permitirme hablar delante de mi amigo Dagoberto, a quien le mando un gran saludo, igual que a la audiencia, y gracias por la invitación. El tema me parece que es válido, la discusión de los dos gobiernos, tanto Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos es el único estado que mantiene realmente un doble carril sólido de comunicación, uno con la sociedad civil y otro con el gobierno, y sabe manejar muy bien esto, sabe manejar muy bien cuáles son los puntos débiles del gobierno cubano a la hora de la negociación, o sea, la dictadura cubana, y me parece que es importante estos espacios negociadores, porque son los que permiten decir las cosas que son preocupación para todos los gobiernos. Josefina Vidal, como todos sabemos, se ha convertido en la vocero de la Cancillería. Es la única jefa de departamento del MINRECS que tiene, entre comillas, voz propia en el diario Gramma. O sea, ella, los textos, las notas de la Cancillería de su dirección salen con su nombre. Y me parece que es una persona muy interesante para seguir en el desarrollo político de la Cuba actual.
Claro, hay que señalar, y algo que hago comparto con ustedes, también con los oyentes. Hablaba yo que la delegación de Estados Unidos plantea nuevamente la preocupación sobre la detención de Gross, Alan Gross, detenido en Cuba, y la situación de derechos humanos, en fin. Y Cuba vuelve a insistir, a pedir en los diálogos que Estados Unidos ponga fin a su política de pie seco, pies mojados y la ley de ajuste vigente desde 1966. Dagoberto Valdés.
Sí, bueno, también agradezco la compañía de Aliaga y la tuya, José Luis. Yo quisiera ir al fondo del problema una vez más, ¿no? Y no quedarnos solamente en el hecho, en la noticia. El fondo del problema es que de Cuba sale un flujo migratorio extraordinario propio de un país en fuga. Es decir, hace 50 años que los cubanos están tratando de salir del país para encontrar un nuevo horizonte para su vida. Esta es la verdadera causa motivada por el sistema que vivimos en Cuba y ha demostrado que eso no ha parado. En segundo lugar, después de estas rondas migratorias ha disminuido significativamente, según ambos países, las personas que perecen en el estrecho de la Florida, y eso es algo positivo porque eso, se cuentan aproximadamente por miles los que han perecido desgraciadamente tratando de escapar. Y tercero, que aquellos éxodos masivos que cada aproximadamente 10 o 15 años levantaban la válvula de escape de la presión en la sociedad civil cubana, pues ya no se han producido más precisamente por este flujo ordenado y seguro que han garantizado ambos gobiernos. Sin embargo, quisiera decir y señalar lo que todos los cubanos sabemos, que esto no cesará, no se normalizará y ninguna de esas leyes volverá otra vez a su orden normal como cualquier otro país hasta que la situación política, económica y social de Cuba no cambie profundamente.
Hay una encuesta publicada en las últimas horas por la Confederación Venezolana de Industriales que está advirtiendo de que la actividad industrial del país se ha visto reducida en el primer semestre del año, según el 61% de los encuestados. En Venezuela, dice así ya en el Congreso Anual de la Confederación de Industriales, el presidente de esta institución, el señor Eduardo Germendía, planteó la necesidad de industrializar y reindustrializar al país para poder salir de la crisis económica. Advirtió que así como el sector ha venido pidiendo con urgencia un cambio en el modelo económico que se quiere imponer, es necesario también que los empresarios asuman una nueva conducta. Según el diario venezolano El Universal, el sondeo recoge la opinión de 60 empresarios venezolanos de distintos ámbitos que fueron consultados sobre el comportamiento de sus inventarios. Y a esta cuestión, solo el 4% de los encuestados respondió haber tenido resultados a alza en el interior de este año, ¿no? En los primeros meses de este año. De los empresarios consultados en el Congreso Anual de Caracas, el 74% declaró haber visto disminuir sus resultados y la participación de los productos importados en el mercado. Y dicen también que las perspectivas de futuro que los empresarios han manifestado son muy negativas en diversos aspectos. Finalmente, consideran que frente al 75.2% en que han situado la inflación para el 2014, la del 2015 podría situarse en un 62.4%. Una crisis, sin duda, ahí al doblar de la esquina. Dagoberto.
Sí, esto me recuerda aquel famoso libro de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que decía que existe una relación directa entre libertad y desarrollo, es decir, entre democracia y economía. Lo que está sucediendo en Venezuela no es más que lo que ha sucedido en todos los países que han tratado de centralizar la economía, de controlar el espíritu humano, de reducir los espacios de libertad, y la inestabilidad que ha vivido el país durante estos últimos 6 meses. En que los estudiantes y otras fuerzas políticas del país han manifestado públicamente su inconformidad con la reducción de los espacios de libertad. Esa es la causa, a mi manera de ver, profunda de toda crisis económica, porque no es el caso de los países democráticos que entran en esas crisis cíclicas. sino un país rico con una cantidad de recursos tremendos que por razones de autoritarismo y falta de democracia entra en esta crisis que afecta a todos.
Y que también se acentúa, sin duda, hemos visto en los últimos meses con y se refleja en el problema que hay con la liquidación tan grave de divisas en Venezuela. Julio.
Sí, oye, sumando a lo que Dagoberto tan sabiamente señala, ¿no?, sobre la relación entre la falta de libertad y desarrollo económico. En este caso, bueno, yo pienso que esto va a peores. Lamentablemente aquí en Cuba nosotros somos bombardeados por una campaña de información donde se dice que todo en Venezuela va bien, cuando todo indica, y esta encuesta es solo una encuesta de un segmento del empresario, ya está indicando los niveles de la crisis que tiene el gobierno de Maduro. Hay un dato muy interesante y que ha corrido mucho en las noticias, que es la llevar a Orlando Borrego a asesor económico de Nicolás Maduro. O sea, nadie entiende qué clase de fiesta, de relajo político es este. Nadie entiende, y los venezolanos deben estar muy disgustados con lo que está pasando.
Latinobarómetro le ha preguntado en una encuesta a un grupo de ciudadanos latinoamericanos, ¿no?, que evalúen al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y también al Papa Francisco. Voy con los resultados. Los latinoamericanos valoran positivamente al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al que ponen una nota de 6,5 sobre 10, pero tienen una mejor opinión del Papa Francisco, que obtiene un 7,5, según esta encuesta difundida en Santiago de Chile. El estudio midió la opinión de los ciudadanos de 18 países de América Latina sobre la imagen de los países y las democracias y de las figuras de Obama y el Papa Francisco en los últimos años, desde el 2013. Según el sondeo, la imagen del líder norteamericano entre los latinoamericanos ha sufrido un ligero desgaste desde el año 2009, cuando empezó su primer mandato y fue valorado con una nota de 7. La mejor nota en la región para el mandatario de Estados Unidos corresponde a la que le otorgan los ciudadanos de República Dominicana, 8,1, seguidos por los de Costa Rica, 7,4, Panamá, 7,2 y Honduras, 7,1. En el otro extremo aparece donde Obama alcanza su valoración más baja: Venezuela 5,4, Bolivia 5,6, Argentina y también Uruguay. En cuanto al Papa Francisco, la nota promedio en Latinoamérica es de 7,5, aunque obtiene puntuaciones más altas en países como Argentina, qué extraño, Paraguay y Colombia. Aliaga, tu comentario, y sin duda también en breve voy a hablar de la situación, también el resultado que ha tenido en cuanto a democracia acá en América Latina. Adelante.
Sí, el tema de las encuestas siempre es muy interesante, pero no deja de ser también anecdótico. Ahora mismo también hay encuestas que hablan de que Obama tiene un 60-70% de desaprobación de su gobierno y se considera entre el peor de los gobiernos de los últimos 70 años. Eso es muy relativo.
Claro, esa es la encuesta de acá de Estados Unidos. Esa es la encuesta que se hace acá en Estados Unidos.
Sí, pero lo que estoy hablando es de lo relativo a las encuestas, ¿no? De llamar los puntos de vista. Lo que sí me parece muy importante es el rol del nuevo Papa, o sea, que está haciendo un trabajo muy serio hacia la Iglesia, realmente una revolución hacia la Iglesia, y creo que, bueno, la referencia a nivel latinoamericano también pudiera ser a nivel mundial, ¿no?
Sin duda que sí. El sondeo, y quería también compartir contigo y con Dagoberto y los oyentes, el sondeo analiza la valoración de los ciudadanos sobre el estado de la democracia en sus propios países y la imagen que tienen de otras naciones o bloques como la Unión Europea. Evalúan la democracia en Estados Unidos con una nota de 6,9 sobre 10, la de España 6,3 y de la región con un promedio de 6,2. A la hora de puntuar la democracia en sus propios países, algunos sorprenden con valoraciones por encima de la media regional. Y doy más información. Dice que en Uruguay ponen una nota de 7,6 puntos a un sistema democrático, en Venezuela un 7 y en Argentina un 6,8. Dagoberto.
En efecto, coincido con Aliaga en la relatividad de las encuestas, pero quiero destacar que el hecho de que se pueda consultar la opinión pública es ya una muestra de democracia. Desgraciadamente en Cuba, por ejemplo, eso es algo que no podemos ni siquiera enterarnos de los resultados de las distintas encuestadoras internacionales. Quiero referirme muy puntualmente al caso del Papa Francisco, que por supuesto es un, vamos a decir así, un acontecimiento dentro de la Iglesia Católica, creo que el más importante después del Vaticano II, del Concilio, el primer Papa latinoamericano, pero además acaba de, una vez más, sorprender al mundo de manera agradable, de manera positiva, al pedir perdón públicamente hace dos días ante víctimas de la pederastia, y ha pedido perdón oficialmente por los crímenes y los abusos sexuales cometidos por clero y líderes de la misma Iglesia Católica. Y esto me parece una posición valiente, honesta, evangélica, que vuelve a poner a la figura del Papa Francisco en lo más alto del compromiso con la gente, con el pueblo y con Jesucristo.
La encuesta fue realizada en 19.004 personas, por ejemplo, de Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, y tiene un margen de error entre 2,8 y 3,5%. Y ya en los minutos finales vamos a destacar, acá en Washington, senadores demócratas y republicanos han pedido al gobierno de Barack Obama que sancione a Rusia. Dice que la sanción, la agresión rusa en Ucrania, amenaza con una acción unilateral del Congreso para imponer nuevas sanciones a Moscú, y se preguntan ¿A qué estamos esperando? Preguntó dos veces el demócrata Bob Menéndez, jefe del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, en una audiencia con altos funcionarios de los Departamentos de Estado, Defensa y el Tesoro, sobre sanciones que el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba preparando para el mes pasado. Y también el ejército israelí ha intensificado su ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza, ha atacado objetivos del grupo rebelde y matando al menos 14 personas al tiempo que líderes israelíes indican que una invasión terrestre pudiera comenzar pronto. Los ataques se intensificaron en momentos en que Egipto, que a menudo actúa de mediador entre Israel y Palestina, dijo que estaba en contacto con las dos partes para poner fin a la violencia. Fue el primer indicio desde que la ofensiva israelí comenzó el martes de que existen gestiones para un cese del fuego. Con esto concluimos. Gracias allá en La Habana a ti, Julio Aliaga Pesán, y en Pinar del Río a Dagoberto Valdés. Yo voy a la pausa y regresamos. Vamos a estar escuchando tanto a Ernesto Vera Rodríguez, quien reconoce haber sido un agente de la seguridad del Estado, como al mencionado en este caso, José Daniel Ferrer García. Ya vuelvo.